Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para dar inicio al programa de hoy les presentaremos una interesante conferencia del abogado, profesor universitario, politólogo y escritor chileno Axel Kaiser, que fue transmitida en el programa Hola Cuba de Radio República, el cual es conducido por el destacado periodista y comunicador Paul Sfeir. En su intervención, el profesor Kaiser diserta sobre el socialismo y sus mentiras y sobre la utopía engañosa que propone. Escuchemos.
Mis queridos amigos de Hola Cuba, bienvenidos sean a esta nueva entrega. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Vamos a ofrecerles una tremenda conferencia a cargo del profesor Axel Kaiser, quien analiza precisamente al socialismo, al comunismo y sus mentiras sobre la utopía engañosa que propone. Escuchemos.
En la fase superior de la sociedad comunista, dijo Karl Marx, correrán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Cuál fue la promesa que hizo el socialismo? El socialismo no prometió la igualdad, por definición. El socialismo lo que prometió fue la igualdad en la riqueza. El socialismo lo que prometió, en pocas palabras, fue el lucro universal. Nunca hubo una condena moral a priori por parte del socialismo, ni nunca por parte de los igualitaristas en general, respecto del lucro y del bienestar material. Al revés, lo que hubo fue una promesa de que llegado el comunismo, llegado el socialismo, lo que íbamos a tener iba a ser una sociedad donde a nadie le iba a faltar absolutamente nada. ¿Quién en esta sala no está de acuerdo con ese fin? Les pregunto yo. Que a nadie le falte absolutamente nada. ¿A quién no le gustaría ver lo que propone Marx aquí, más allá de si la riqueza es colectiva o no? Lo podemos discutir, obviamente. Pero que todo el mundo tenga lo que necesita y lo más posible de lo que necesita. Todos estamos de acuerdo en eso. Yo creo que el problema no es eso. El problema está en los métodos de cómo logramos ese objetivo. Y los métodos que propuso el socialismo los conocemos en sus resultados. Obviamente produjeron lucro, pero produjeron otro tipo de lucro. Joseph Stalin, por poner un ejemplo, uno de los seguidores, obviamente, de la fórmula socialista propuesta por Marx, según la revista Time, es el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Fidel Castro, que sigue siendo muy admirado en toda América Latina y en el mundo, en esta foto está en una visita en la Unión Soviética. El cuadro de fondo es Karl Marx. Frente a él está sentado Khrushchev. Y él tiene dos Rolex puestos en su muñeca izquierda, uno para ver la hora de Cuba, otro para ver la hora en la Unión Soviética. Dos Rolex a falta de uno. Según la revista Forbes, ha acumulado un patrimonio de más de 900 millones de dólares. Este es el hijo de Fidel, Fidel Castro hijo, actualmente un alto funcionario del régimen cubano, en una fiesta con la Paris Hilton y la Naomi Campbell. Difícilmente discutiendo lo que es el materialismo dialéctico y el historicismo revolucionario. Ustedes podrán comprender. Otros próceres del igualitarismo que son menos seguidores tal vez de la línea dura, pero que sí han enarbolado esta bandera y se han hecho famosos con ello. Cristina Kirchner, que acaba de ser su partido al menos, su línea en Argentina derrotada, ¿no es cierto? Y se calcula, malas lenguas hablan, de que han acumulado un patrimonio considerable en los últimos 10 años que han gobernado. Esta es una foto que se le sacó y se hizo un cálculo más o menos de cuánto tenía puesto en joyas, ¿no es cierto? Y es una cosa extraordinaria, o sea, no crean que estas son joyas de fantasía. Nuestro amigo el presidente Evo Morales, sufriendo, ¿no es cierto?, el capitalismo en el jet privado ese que lo lleva a todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Y quiero poner estos ejemplos para que saquemos una primera lección. Siempre que se plantea una ética revolucionaria, se va a requerir de una nueva élite que suplante a la anterior. Siempre va a haber una élite que reemplace a la élite que se pretende cambiar. Y la historia muestra que han terminado siendo más abusivas, más opresivas que las que han reemplazado. Entonces, es una primera cuestión. Si hablamos de igualdad y lograr la igualdad, ¿no es cierto?, a través de procesos revolucionarios, ¿no?, o sea, o refundacionales, lo que va a ocurrir es que no se va a resolver el problema de la desigualdad. Es más, puede incluso acrecentarse como ocurrió en todos los países que lo han intentado y como ha ocurrido también en la región latinoamericana con los ejemplos populistas que todos conocemos. ¿Cuál es el problema de fondo? Y aquí quiero ir a la segunda lección que podemos sacar de la historia y sobre todo de la filosofía igualitarista. Es la condena del lucro individual. Eso es lo que molestaba a Marx, porque pensaba que solamente puede existir un beneficio, ¿no es cierto? El empresario solo se puede beneficiar en la medida en que perjudica a otro. El capitalista vive del trabajo ajeno y adquiere su cultura a costa del otro. La predicción del socialismo fue que el sistema capitalista iba a colapsar y iba a hacer empeorar la calidad de vida de las masas cada vez más, y obviamente con las tensiones de clase finalmente llegaría a la sociedad comunista en algún minuto. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto tal vez ustedes lo saben, pero yo creo que es bueno recordar. Bueno, primero, esta es la imagen un poco que hay, ¿no es cierto?, instalada, de lo que consiste el sistema. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Aquí ustedes tienen un gráfico que les refleja de la mejor manera lo que ocurre sobre todo desde la Revolución Industrial en adelante. Está desde el año 1000 hasta prácticamente nuestra época. Teníamos una situación de igualdad en el mundo, de mucha igualdad. Igualdad en la miseria, pero igualdad a fin de cuentas. Y lo que ocurre es que se produce una explosión del ingreso en el mundo y jamás la media de la población, del habitante medio, ni en Europa, ni incluso en países en vías de desarrollo, había estado mejor que lo que estamos después de que se introducen las instituciones de mercado. Si ustedes lo quieren ver de otra forma, esta era la situación del mundo en 1800. El eje vertical es las expectativas de vida, el eje horizontal, ingreso per cápita. Mientras más arriba están estas pelotitas, que representan países de distintas regiones, más alta es la expectativa de vida, mientras más a la derecha, más alto es el ingreso per cápita. ¿Qué ocurrió? Vean ustedes dónde está ahí bastante igualdad. Hay países europeos con niveles de ingreso y expectativas de vida similares a países africanos. Esto es, estamos hablando de 1800, esto no es mucho tiempo atrás. Esta es la realidad de hoy. Esto es lo que nosotros defendemos, lo que creemos en la libertad económica, lo que creemos en la labor del empresario y lo que creemos en los mercados libres y competitivos. Esta era la realidad antes. ¿Quién se ha acercado más, digo yo, entonces al ideal que planteó Marx originalmente o que buscan incluso los igualitaristas actualmente, que es que todos estén mejor? Eso es lo que todos queremos. Entonces, no, es difícil entender cómo los que defendemos esto, esta evolución, somos finalmente los que estamos del lado de los malos. Y tiene que ver, digo, con este clima y sensaciones que se instalan en la opinión, al final. ¿Por qué se produjo este fenómeno de enriquecimiento sin precedentes de la humanidad? Y esto es muy importante que lo entendamos. porque se empezó a hablar bien de los empresarios. Eso es lo que dice Deirdre McCloskey en su libro La dignidad burguesa, que se lo recomiendo. Dice, mire, todas las explicaciones que han habido de por qué se ha multiplicado por 30 el ingreso per cápita en muchos países y estamos mejor que nunca antes en la historia, están equivocadas. Lo que cambió, dice, fue la retórica en torno a los empresarios, al lucro y obviamente también a las instituciones que apoyan esto. Y McCloskey dice algo más. Cuando se empieza a hablar mal, cuando se instala la sensación en una sociedad, desde el punto de vista retórico, de que la actividad empresarial debe ser rechazada, de que el lucro es algo indecente, inmoral, de que no hay una contribución social relevante de parte de los emprendedores, empresarios y todo eso, se le está aplicando un impuesto gigantesco al progreso que a los que más perjudica a los más pobres. Yo creo que esto es algo que en Chile tenemos que tener súper claro, producto de lo que hemos vivido en los últimos años. No le hace bien a la gente más necesitada del país sacar de proporciones y hacer críticas a veces injustificadas, a veces pueden ser justificadas, pero sacar de proporciones sobre todo el diagnóstico en torno a cuál es la función que cumple el empresario y cuál es la que no cumple el empresario. La dignidad del empresario es un fenómeno social. No tiene que ver solamente, y esto lo explica McCloskey, con que hay una institución, un impuesto más, un impuesto menos, no. Tiene que ser algo aprobado por la sociedad y bien visto para que pueda funcionar, si no a la larga no es sostenible. Words are social facts, dice. Las palabras son hechos sociales y pueden cambiar la realidad de manera dramática. Fue eso lo que dio lugar a los innovadores que nos permitieron a todos mejorar nuestra calidad de vida. Y yo les pregunto a ustedes, y hago esta pregunta siempre, cuando me toca en universidades hablar con jóvenes que hoy día ustedes se prevén haber dado cuenta que no están muy alineados con las ideas del mercado. Pero bueno, ¿quién de ustedes es más pobre por culpa de Steve Jobs? Y obviamente nadie dice que está más pobre por culpa de Steve Jobs. Todos estamos mejor gracias a Steve Jobs. Y Steve Jobs es un ejemplo para representar lo que es la labor empresarial legítima en el mundo con mercados abiertos y competitivos. Este es un juego de suma positiva. Es un juego de suma positiva. Todos ganamos. Y el lucro tiene una función social. Las ganancias tienen una función social. Ya que la palabra lucro suena tan fea, hablemos de ganancia. Las ganancias y las pérdidas tienen una función social en una economía. Ganas en la medida y te enriqueces en la medida en que satisfaces necesidades y deseos de los consumidores. Es imposible en un mercado abierto y competitivo hacerse rico o prosperar si no es mejorando la calidad de vida de otros. Yo he planteado este desafío muchas veces en distintos foros, que me den un solo ejemplo donde en un mercado abierto y competitivo uno puede prosperar y que le vaya bien, hacerse rico si ustedes quieren, más o menos lo que ustedes estimen, sin beneficiar a otros o al menos satisfacer sus deseos y necesidades. No es posible. No es posible porque al final el empresario es un mandatario de los consumidores. Si los consumidores no le compran los productos que ofrece, de la calidad, ¿no es cierto?, de los precios que está ofreciendo, está condenado a quebrar. Esa es la realidad.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En la ciudad de Miami, el pasado 5 de abril, se celebró el foro sobre crímenes contra la humanidad. Dicho evento tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana y fue auspiciado por la Fuerza de Tareas de Emergencia Siria, el Comité Internacional Justicia Cuba y la Asamblea de la Resistencia Cubana. En sus planteamientos, el foro estableció que Siria y Ucrania son la misma guerra, la del bien contra el mal y la libertad contra la atrocidad, y solo se pueden parar con el apoyo de Occidente. Michael Saukiev, vicepresidente ejecutivo del Comité del Congreso Ucraniano de América, la principal organización ucraniana en Estados Unidos, afirmó que lo ocurrido en su país desde la invasión rusa del 24 de febrero no es nuevo y va a seguir ocurriendo regularmente si Occidente no le para los pies al imperialismo ruso. Con ejemplos históricos como el genocidio por hambre de 1932 y 1933, perpetrado por Joseph Stalin, y citas de filósofos y escritores del siglo XIX, Saukiev sustentó la idea de que Rusia ha dado muestras a lo largo de la historia de querer borrar de la faz de la tierra a Ucrania y los ucranianos. Por su parte, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat expresó: «Lo que llaman una revolución en Cuba no fue una revolución. No restauró la Constitución ni celebró elecciones en 18 meses. Su objetivo era la guerra contra la sociedad civil cubana, destruir la nación, destruir nuestra historia, nuestras instituciones, nuestra economía, nuestra base productiva». A continuación les traemos las palabras del doctor Gutiérrez Boronat, pronunciadas durante el foro sobre crímenes contra la humanidad.
En 1959, lo que llaman una revolución no fue una revolución. Ni restauró la Constitución, ni celebró elecciones en 18 meses. El objetivo, como bien lo explicó el asesino de Ernesto Guevara, era la guerra contra la sociedad civil cubana, destruir la nación cubana, destruir nuestra historia, nuestras instituciones, nuestra economía, nuestra base productiva. Y uno de los países más prósperos de América Latina, deliberadamente, lo destruyeron económicamente para convertirlo en un país que se podría manejar y usarlo como plataforma para la guerra internacional del comunismo. Para poder romper nuestra sociedad civil, el régimen usó masacres, campos de concentración, encarcelamiento, asesinatos extrajudiciales, exilio forzoso y muchas más cosas. Persecuciones religiosas, actos de repudio, todo sistemáticamente implementado con la ayuda de asesores extranjeros para destruir a la nación cubana. Y el pueblo cubano no aceptó eso tranquilamente, se levantó a luchar contra una leyenda negra que tuvo como objetivo destruir nuestra historia, a luchar contra la labor cómplice de muchos en el mundo, en Europa y Estados Unidos, justificando esa represión en Cuba bajo consignas falsas de igualdad. Y este 11 de julio del año pasado, vimos a miles de nuestros hermanos levantarse en Cuba, gloriosamente por la libertad. Me decía un joven que está aquí, que participó en eso, bueno, lo intentamos. Sí, lo intentamos y lo seguiremos intentando. Aquí está la comunidad de lucha y dentro de Cuba también. Y seguiremos en ese esfuerzo. Un régimen condena a 110 muchachos a 2.000 años de prisión porque le teme a ese pueblo. Porque sabe que ha estado en guerra contra ese pueblo. Y ese pueblo ya ha despertado y lo mostró saliendo con su bandera en esa lucha. Dentro de Cuba la lucha continuó después del 11 de julio. Un ejemplo lo tuvimos este fin de semana, cuando en 8 provincias diferentes, grupos de activistas hicieron una actividad simultánea en apoyo a Ucrania. Y es que el valor de los ucranianos es contagioso. ¡Slava Ucrania! Hemos comenzado un proceso de apoyo al paro nacional que cientos de activistas están organizando en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana lo apoya con todo lo que tiene. Hemos empezado un proceso de estudio de la transición en apoyo a los que luchan en Cuba para humildemente, en lo que podamos, ofrecer experiencias, ideas sobre la transición que tiene que decidirse dentro de Cuba por esa resistencia que está luchando. Pero uno de los pasos indispensables en ese proceso, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer ese llamamiento, es la unidad. A nombre de la Asamblea de la Resistencia, convoco a todas las fuerzas de la Resistencia que luchan contra el régimen, que luchan por la libertad y la democracia, que este es el momento de conversar y de unirnos en un solo frente de lucha. la resistencia en Cuba, esa juventud martirizada lo exige. ¡Viva Cuba Libre!
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
En nuestro programa Alternativa, seguidamente traemos el comentario editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, titulado «La resistencia ucraniana inspira a los cubanos hacia el paro nacional», publicado en el diario Las Américas de Miami el pasado 4 de abril.
El pueblo de Cuba tiene que ver en el pueblo de Ucrania una lección sobre lo que es la resistencia. Un pueblo desempeñando una resistencia descentralizada a nivel nacional, unido en el objetivo de combatir al agresor que viene a quitarle la soberanía a Ucrania, es el modelo a seguir por los cubanos. Ucrania ha demostrado que un pueblo decidido a luchar, cada cual en su frente, en la manera que puede, en el momento que puede, ha sido capaz de detener, de entorpecer y de dificultar la agresión a su país de una inmensa maquinaria militar que no tiene ningún tipo de escrúpulo para destruir y para matar. Los cubanos podemos ver en los ucranianos un ejemplo, un modelo a seguir en nuestra propia lucha. Ya dentro de Cuba, cientos de activistas están trabajando en impulsar lo que se llama el paro nacional. Este paro nacional, que consiste en una resistencia descentralizada, autónoma, pero persistente contra un régimen comunista de Cuba con un solo objetivo, desplazar al Partido Comunista del poder, puede tener éxito. Precisamente en estos momentos en que tantos cubanos ya se han levantado para decir el paro nacional va.
De este modo, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa Alternativa, que estuvo bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy hemos contado con la participación del profesor Axel Kaiser, que nos brindó una conferencia sobre el socialismo y sus mentiras, y sobre la utopía engañosa que propone. También escuchamos las palabras del doctor Gutiérrez Boronat, pronunciadas en el Foro sobre Crímenes contra la Humanidad, así como su editorial «La resistencia ucraniana inspira a los cubanos hacia el paro nacional». Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les da las gracias por la atención prestada y les invita a un próximo encuentro aquí en Alternativa por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.